Muy bien, como es costumbre, los días viernes tenemos la posibilidad de saber qué está pasando en política en la República, en la Nación, y hay bastante. Yo casi le tiraría un titulito a mi amigo Pablo Balcedo, que es Unión por la Patria, pero no sé de qué quiere hablar. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Jorge Bocio acá te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Sí, hay mucho para hablar, porque cada semana se nos vienen varios temas encima, así que vamos a hablar también de la conformación del nuevo frente, pero si querés,
sí, por supuesto,
con lo que fue el día lunes, porque esto fue como día a día. Uh-huh. El día lunes nos encontramos con el resultado de las elecciones de la semana pasada, el super domingo, como se lo caracterizó en varios medios. Básicamente allí se votó en Tucumán, en San Luis y en Mendoza. En Corrientes se votaban, pero no se votaban candidaturas a gobernador, sino legislativas. A ver, rápidamente con esto, hay un batacazo realmente en San Luis, después de varios años, varias décadas de hegemonía de Rodríguez A, de la familia Rodríguez A, de los hermanos. Uh-huh. Allí Jorge Fernández, que era básicamente el candidato, perdió con Claudio Poggi. Y ahí se consolida un escenario que, a partir de la división del oficialismo, favoreció el crecimiento de una alternativa que en este caso está relacionada con Juntos por el Cambio a nivel nacional. Luego tenemos Osvaldo Haldo en Tucumán con una amplia victoria. Allí el oficialismo llega unificado, alineado, y bueno, más allá del traspié dado por el impas que dictaminó la justicia respecto a las candidaturas que podían o no presentarse, finalmente Haldo arrasó en la provincia con una amplia elección y retuvo básicamente esta provincia para el peronismo. Y luego la otra elección fue la de Mendoza, que ustedes conocerán mucho, mucho mejor que yo y de cerca.
Exacto. Sí.
Pero básicamente Cornejo con Cambia Mendoza, una alianza que está aún vinculada con Juntos por el Cambio, más allá de las diferencias que generaron la conformación de un frente y aparte de Cambia Mendoza, básicamente Cornejo impuso en una paso su performance. Y ahí viene un tema que me gustaría tocar lateralmente, pero para seguir conversando a partir de algunas cosas que me llamaron profundamente la atención. Lo que me llamó profundamente la atención es que quien informara los datos oficiales sea un candidato, en este caso el candidato oficialista,
sí,
y a partir de la información de ese candidato oficialista recién se estuvieran disponibles los datos a partir de, por la justicia, publicados por la justicia. En otras palabras, básicamente fue Cornejo el vocero de la justicia. Y eso me preocupó mucho porque me pareció naturalizado incluso por varios medios locales,
sí,
de Mendoza, cuando en realidad no es algo bastante inusual. Es complejo que un candidato sea el que informa y a partir de esa información el resto de los ciudadanos dispongan de los números.
Vos sabés, Pablo, te pido, sí, te interrumpo un segundito. Junto con Marcelo López tuve la oportunidad de conducir la tarde-noche de la elección a través de LB8 Nacional Libertador, y fue un tema que lo mencionamos rápidamente, cómo es posible que antes que lo publicara la justicia en la página que estaba preparada a tal efecto, lo anunció un precandidato.
Para mí fue muy impactante porque la verdad que si esto ocurriera a nivel nacional tendríamos un escándalo de dimensiones muy importantes y injustas, porque en definitiva la justicia electoral es ese poder que nos da la tranquilidad a todos los ciudadanos de que hay un tercero que está equidistante y que puede garantizar la expresión de todos los ciudadanos en cada una de las opciones que elijan. Entonces,
exacto,
me pareció muy impactante. Y la segunda cuestión, que tiene que ver ya con la comunicación política y la estrategia electoral, es que le permite a este candidato dar una interpretación determinada de esos números. De hecho, de alguna manera impuso una lectura sobre ese resultado, en la cual resulta ampliamente ganador y arrasador en todos lados. Y yo creo que por lo menos es debatible, y creo que esto lo puso muy bien luego en su presentación otro de los candidatos que de la Unión Mendocina, porque básicamente lo que hay es una lectura de o contabilizamos un frente o contabilizamos una fórmula. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta también para el análisis nacional. Dada la virulencia o dadas las características que tienen las internas, a veces la lectura correcta es no unificar los votos de esas dos fórmulas, sino más bien entender que allí hay una expresión en ese frente y que va a ser muy difícil incluir el voto de la otra fuerza dentro del frente como propio. En otras palabras, para llevarlo al nivel nacional, hoy las internas que se están planteando, en el caso de Juntos por el Cambio, bien clara entre Bullrich y Larreta, tienen un nivel de virulencia y de confrontación tal que el día posterior al resultado de la PASO, sea cual sea, va a ser muy difícil que uno pueda contabilizar como único ese voto, dado que la grieta que se da al interior de cada una de estas internas es muy fuerte.
Claro, te hago mencionar una cosa, Pablo, te hago mencionar una cosa. Quien acompañó dentro del Cambio a Mendoza, que es lo como se llama acá, Juntos por el Cambio, es el candidato que salió segundo, Luis Petri, es un crítico absoluto de la actual gobernación de Rodolfo Suárez. Más, lo ha dicho con palabras, es una gobernación que está en pausa, en modo pausa. O sea que es muy, como vos decís, no es fácil decir que todos esos votos van a quedar dentro de Cambia Mendoza.
Totalmente, no, por eso digo, lo último que digo con respecto a esto, me parece que hay un análisis allí que hay que hacer, que para mí tiene dos patas. La primera, me preocupa mucho que sea un candidato el que está dando los datos oficiales antes que sean publicados por la propia justicia, y también la lectura que impone ese candidato, que fue una lectura que hubo que y hay que discutir mucho, porque la verdad que, claro, si uno hace la sumatoria de esa interna, da un número, pero si uno entiende el problema político, quizás hay que trabajar en otra clave. Y quizás el voto que fue para el adversario de Cornejo dentro de la propia interna es un voto que está expresando lo mismo que uno puede encontrar en quien votó por la Unión Mendocina.
Exacto.
¿Y cuál es el parámetro de lectura que puede unificar ese voto? Que es un voto que no está de acuerdo con Cornejo, con su gestión, con sus formas, con lo que sea. Entonces me parece que allí la posibilidad de ser el informante de la justicia, lo cual ya es un problema para la democracia, eso es un problema importante. Pero esto además le permitió dar una lectura de esos datos que impone también y condiciona el devenir. Por suerte ahora ya hay unos meses más de campaña por delante, creo que ahí está la discusión de ver de qué manera las dos lecturas se confrontan, tratando de trabajar con los mendocinos y mendocinas y en definitiva, ¿se está en contra de un matiz de Cornejo o se está disconforme con cuestiones más estructurales y más profundas? Ese será un trabajo de la oposición en Mendoza. Pero quería señalar eso porque la verdad que fue bastante llamativo y preocupante que sea uno de los competidores quien tenga la potestad de dar la información que la Justicia Nacional Electoral y la Justicia Electoral Provincial debe brindar a los ciudadanos por igual. Pero bueno, me parece que ese tema está ahí y estaría bueno seguir desarrollándolo y trabajándolo. Pero bueno, la semana continuó. Y continuó y tuvimos allí, yo creo, dos hechos que son importantísimos. El primero es la publicación de los datos de inflación. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se vincula directamente con la política si tuvimos cierre de frentes y demás? Bueno, porque la verdad que condicionaba bastante la publicación de este dato a la performance dentro del Frente de Todos de uno de sus posibles candidatos, que es Sergio Massa. Y este dato fue un dato que, como dijeron en el propio Ministerio de Economía, fue una mini victoria, porque básicamente se logró por primera vez desacelerar el crecimiento de la inflación. No estamos hablando de que estamos en el mejor de los mundos, sino que fundamentalmente la velocidad que venía creciendo no solamente frenó, sino que volvió unos puntos porcentuales por abajo. Entonces el índice fue finalmente de 7,8. Recuerden ustedes que en abril había estado en 8,4 por mes. Y esto fue un dato que, si bien no se festejó en el Ministerio de Economía, le da oxígeno a Sergio Massa porque es un dato positivo en el medio del cierre electoral. Ahora bien, luego de esta publicación de este índice y más o menos en las mismas horas aparece la presentación de los frentes, porque ustedes saben que el miércoles cerró la inscripción de estos frentes electorales y se esperaba las novedades. Por el lado del Frente de Todos ahora tenemos que tenemos la Unidad por la Patria, donde estaríamos trabajando en la misma hipótesis del Frente de Todos, pero que hubo muchos chispazos en este cierre, porque lo único que se manifestó como un acuerdo fue el nombre. El reglamento con el cual se va a librar esta interna fue una gran discusión y sigue siendo una gran discusión, porque allí básicamente lo que se intentó fue modificar el piso para poder acceder a los cargos. Ustedes saben que una interna se libra con dos o más fuerzas, se pone un piso a partir del cual empiezan las fuerzas políticas a acceder a lugares dentro de la lista. Se van luego mechando, se van unificando a partir de que se cumple un piso determinado y a partir de allí se van mezclando los candidatos de las boletas que lleguen a ese piso. El piso histórico del peronismo fue 25%. La última elección, de hecho, tuvo que ver con ese porcentaje para una interna. En este caso, se pretendía modificar, llevar ese 25 a un 40%. 40% de votos había que tener mínimos para poder acceder a empezar a tener legisladores, candidatos dentro de la lista ganadora. Y la más allá de la del chisporroteo que esto trajo, porque trajo una discusión tal que el PJ bonaerense hizo una publicación de un descargo con respecto a esto, denunciando, acusando que la parte de Daniel Scioli y Alberto Fernández querían judicializar esta medida, algo que dentro de los partidos y dentro de las internas es un recurso. Básicamente hubo otros partidos que también discutieron lo mismo y que llegado el momento de tomar la decisión, cuando no hay acuerdo y están las cosas muy caldeadas, y si hay una modificación del reglamento interno que no cuenta con el consenso necesario, básicamente la otra parte judicializa, porque se está tratando de llevar por delante a una medida. Pero bueno, esta denuncia o esta amenaza terminó en un comunicado del PJ bonaerense donde básicamente acusan a Daniel Scioli y a Alberto Fernández de querer judicializar esto y llevar una discusión política a lo que ellos caracterizan como el partido judicial. ¿Cómo terminó esta historia? Bueno, hubo un acuerdo a medias, que es llevar el piso a 30, o sea, de 25 a 30, y allí mechar candidatos en los puestos 4, 9, 12, 17. Esto, digo, a la gente, y vuelvo con esto porque es un problema, a la gente le parece que la política está discutiendo en Narnia, que la política está preocupada por los cargos, por los puestos, que la política sigue ocupada y preocupada por cuántos cargos hay disponibles. Digo, esto atenta también con las posibilidades que se tienen de poder discutir abiertamente con la sociedad un modelo de país. Pero bueno, son las discusiones que trascienden, son discusiones a cielo abierto porque ya no se pueden evitar. Y de una virulencia tal, por eso señalaba lo de Mendoza, de una virulencia tal que digamos que al final de la PASO resultaría difícil pensar que los de un lado van a acompañar a quien gane. Y este es un gran problema también para Juntos por el Cambio, que ratificó llamarse Juntos por el Cambio, el mismo nombre, pero que tiene una interna muy fuerte entre Bullrich, Larreta. Allí la idea es que hay también candidatos a gobernadores y que en la mayoría de las intendencias y de las provincias hay interna. Y esto se espejó también en el peronismo, que terminó acordando, hoy se publicó el reglamento con el cual se va a jugar la interna, terminaron publicando un reglamento en el cual todos los intendentes están obligados a ir con un solo candidato a presidente. Por lo tanto, cada intendencia también va a tener su interna.
Por supuesto. Algún día, ¿sabes qué? Vamos a comprender que los votos de la gente no van en un maletín que lleva un candidato de un lado para otro. Los votos son de la gente. Y la gente después decide en la segunda instancia, en las elecciones generales, después de las PASO, hacia dónde va esa intención del voto.
Totalmente. Yo me tomo eso que decís vos y cierro.
Sí.
Precisamente eso creo que es un punto de análisis central, incluso en lo que ocurrió en Mendoza. Porque por más que los referentes se abracen y digan estamos juntos, el problema es que el voto de las personas tuvo una intención, tuvo un mensaje y que les pertenece a las personas. Por ende, cuando yo digo voy con él porque él es el mejor, la verdad que eso no garantiza que todos los que votaron por mi programa o por mi propuesta terminen acompañándome ahí, porque los votos no le pertenecen al referente, le pertenecen a la gente, y la gente votó por algo.
Exacto.
Y hay que tratar de entender eso. Y esto lo aplico en Mendoza, lo aplico también en las sintomas que se nos vienen por delante, porque la semana que viene cierran las listas. Pero lo último que digo es, el escenario tiene una virulencia tal que es bien difícil pensar que el que gana conduce y el que pierde acompaña, sino más bien estamos ante un escenario que va directamente a la implosión de las fuerzas políticas, uh-huh, y obviamente a la dispersión, a la atomización de la intención de voto. Y en ese escenario, nuevamente, la advertencia que estamos haciendo desde este espacio modestamente es la verdad que al final del día la racionalidad del voto de la gente que quiere acabar con todo esto, que quiere mostrar una profunda decepción con todo esto, una frustración con todo esto, uh-huh, la verdad que es una racionalidad bastante entendible. Porque los que están dinamitando la política, atomizando y dispersando la voluntad popular, son las propias fuerzas.
Claro.
Digo, esto para seguir pensando. Esto cerraría, sí, y esperemos el cierre de lista la semana que viene.
Yo te recuerdo un viejo lema que se escucha, a río revuelto, ojo, porque hay algunos que van a sacar ventaja de eso.
Totalmente. Pero bueno, esperemos que podamos tener un escenario un poco más ordenado la semana que viene, con ya las personas que encarnarían esos programas, esos proyectos, y un poco la campaña ya caminando. Ahí ya tenemos otra etapa, uh-huh, de esta columna, que es analizar las campañas, que puede ser muy divertido también.
¿Qué temazo que acabas de proponer, Pablo, para ir pensando hasta el próximo viernes cuando nos volvemos a reencontrar?